Y ya que nos quedamos nosotros, que somos poquitos, pero dice don Lugar, somos los que estamos. Y somos, aquí estamos con un solo propósito. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Y vamos a ir a ver qué nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Mire lo que dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Oh, bendito Padre Celestial, gracias por su palabra, Señor. Gracias porque, Señor, estamos aquí, Señor, con el propósito, Señor. Usted, Señor, nos ha dado ese privilegio, Señor, de traer ese alimento espiritual, Señor, su palabra, Señor, a su pueblo, Señor. Y, Señor, yo le pido, Señor, que usted sea usando a su siervo, Señor, que usted sea, Señor, hablando a través de mí, Señor, que pueda ser ese instrumento, Señor, en sus manos, Señor, para que usted, Señor, sea glorificado, Señor, en todo, Señor, lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, Señor. Le bendecimos, Señor, en el bendito y precioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ah, miren lo que nos dice, lo que nos dice esos versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros, ¿verdad? La voluntad de Dios siempre permanece para siempre, ¿verdad? Y de estas citas que hemos leído, es que les voy a hablar hoy. Y en esta cita, ¿saben qué significa mundo? Significa sistema de gobierno diabólico. Eso es lo que significa. Hace mucho tiempo, cuando una persona no estaba en la iglesia o se había apartado del camino del Señor, se le decía: este es un mundano, ¿verdad? Mundano era que no estaba en los caminos del Señor. Mundano. Y en nuestra época, decirle a alguien mundano era tan claro, porque era como hacer una distinción. Ah, tú estás muy aparte, tú no estás haciendo las cosas que Dios quiere que hagas. Esa era la distinción que se hacía. También le decíamos: tú estás viviendo de una forma diferente a las cosas de Dios. Pero con el paso del tiempo, parece que decirle a alguien mundano se volvió algo que se parte en dos cosas. Y escucha esto: nunca antes el mundo había estado tan vivo como está ahora, ¿verdad? Nos damos cuenta de esto porque en nuestro vivir ahorita, en este tiempo, miren lo que pasa. Cuando en nuestro tiempo que estábamos, teníamos, hasta la gente hacía un dicho, a uno de mis hermanos le hacían vacilada por eso, porque nació su niño y luego le hacían vacilado que porque se enderezaba poquito y se le ladeaba la cabeza y se iba por un lado y se iba para otro lado, que porque estaba más pesada la cabeza que le pesaba mucho, ¿verdad? Y así era un tiempo de ir poco a poco. Y ahorita nuestros niños, nuestros nietos, ¿cómo nacen ya? Bien listos, ¿verdad? bien listos ya con los deditos, miren, al teléfono, cambiándole, y hasta nos pueden, nomás porque no hablan, pero nos pueden decir: ¿en qué te ayudo, abuelo? A ver, ¿qué quieres que te busque aquí? Así está ahorita el mundo, ahorita. Dice, como nunca antes había estado así, está de bien. Pongan atención a esto que les voy a enseñar, porque esto va a destruir todo plan del diablo en tu contra. Esto va a desactivar toda artimaña del diablo en tu vida y en tu generación. Ténganlo por seguro que vas a salir de aquí libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso esta prédica, mire cómo le hemos llamado: el mundo y sus deseos pasan. El mundo y sus deseos pasan. Y de estos tres versículos que leímos, los más famosos son el primero y el último. Tamara, hermano Sergio, ¿me lo puede poner el 15 y el 17, por favor? El 15 y el 17. Ese es, ¿verdad? Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren que esos versículos nos suenan, nos lo sabemos, pero la parte fuerte de esta palabra está en el versículo que quedó a la mitad. Esa es la parte fuerte, porque en el versículo 16, y que se menciona tres principios, tres armas que el diablo usa para sembrar en nuestra vida, y así nos saca del sistema de Dios y nos hace hacernos vivir como todo el mundo, y al final no poder gozar de esa espiritualidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Pongan atención, porque les voy a explicar punto por punto los tres artimañas que el diablo usa en esos versículos. Volvamos a leer el versículo 16. ¿Me pone el 16, mi hermano? Porque todo lo que hay en el mundo, mire, ahí están los tres puntos, las artimañas del diablo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí tenemos tres cosas que usa Satanás. Oigan bien, mis hermanos, estas tres cosas son las armas que Satanás ha usado y sigue usando para destruir nuestra vida. En este tiempo que nos queda, les voy a hablar de cada una de ellas. Y vamos empezando, vamos por la primera: los malos deseos de la carne. Eso, si alguien está apuntando, los malos deseos de la carne. Ese es nuestro primer punto. Lo primero que Satanás usa para meternos a nosotros en su plan diabólico y destructor son los malos deseos de la carne. Nuestra carne tiene buenos deseos, pero también tiene malos deseos. Y es aquí donde está el problema. Nosotros fuimos diseñados para satisfacer los deseos de nuestra carne. Así fuimos nosotros diseñados. Por ejemplo, ¿a quién le gusta dormir mucho? Pueden alzar su mano si gustan, y así yo puedo ver a quién le gusta dormir mucho. Anden, hermano, mire. Deje de arriba la mano. ¿A quién le gusta comer mucho? Qué bueno. Fíjense bien que nuestra carne nos pide cosas, y el problema no son los buenos deseos, más bien el problema son los malos deseos de la carne. ¿Y por qué es eso? Porque el mal deseo se establece dentro de algo llamado la gratificación inmediata. Es decir, el diablo se dio cuenta que dándonos lo que nosotros queremos rapidito, así rápido y sin ningún esfuerzo, eso puede sacarnos de donde estamos, de donde estamos bien. Nos puede sacar de ese lugar donde estamos bien y así llevarnos a lo que está mal, a lo que no está bien. Nos saca de ese lugar y nos lleva a donde no están bien las cosas. Porque nosotros somos seres emocionales. Nosotros somos seres emocionales. Y el diablo sabe que si logra que te enamores de una persona y que no te puedas esperar hasta el santo vínculo del matrimonio y hasta que aprendas a honrar a esa mujer, hasta que aprendas a honrar a esa familia y hasta que hagan las cosas correctas, miren, él necesita guardarse para hacer las cosas bien. Estábamos ahorita en el estudio de la escuela dominical y estábamos un poquito tratando de este tema, ¿verdad? Cómo se ha salido del sistema, cómo el enemigo, el diablo, ha sacado a nuestra gente. Ya los jóvenes no quieren tener un compromiso de matrimonio, no quieren tener hijos, ¿verdad que no? Ya no es lo mismo que antes, ya no. Y nos damos cuenta que eso es lo que el diablo usa, ¿verdad? El diablo te dice, no tienes que hacer nada de eso. Solo anda y métete con ella, enamórate, embarácense, hagan una vida desordenada. Porque al fin de cuentas el mundo lo que te quiere dar es placer. Eso es lo que te quiere dar. El mundo lo que te da son drogas para que sientas placer. ¿A poco no? Te da licor para que sientas placer. Te da la fama también para que sientas placer. Miren, hasta comer mal es para sentir placer. Para comer mal. Escucha esto que te voy a decir. Mientras Dios pone límites para protegerte, tu carne no lo respeta para así complacer a nuestro cuerpo. O sea, las cosas que Dios hizo para bien de nosotros, nosotros las brincamos para solamente complacer nuestra carne. Eso es lo que pasa. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido las consecuencias de agarrar algo que el deseo pidió y haciéndolo de modo ilegal? Y en lugar de traer satisfacción, lo único que hizo fue traer a nosotros problemas. Mira bien y recuerda esto, que los malos deseos de la carne siempre te van a engañar. Siempre los malos deseos de la carne te van a engañar. Porque escucha bien, la palabra de Dios dice que Satanás es el padre de mentira. Siempre él te va a llevar a con mentiras. Te va a tratar así. Esto lo podemos hallar en Juan, en el Evangelio de Juan 8:44. Lo podemos ver ahí que dice que Satanás es el padre de mentira. ¿Verdad? Y esto, todo esto nos lleva a los deseos de la carne, siempre como con mentira. El enemigo siempre con mentira nos va a llevar ahí. Siempre te va a decir, haz esto, haz aquello, a cabo no pasa nada, no te van a descubrir. Y si te descubren, tú ya sabes cómo manejar la situación. Mire lo facilito que nos lo pone el diablo. No te preocupes, no pasa nada, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Mira, si te descubren, tú ya sabes lo que vas a hacer, ¿verdad? Y hasta que te das cuenta de haberle dicho sí al pecado, es la peor decisión que alguien puede tomar en la vida. Y hay gente aquí que realmente lo ha comprobado. Escucha esto. La mejor forma de enfrentarte a los deseos de la carne es con la disciplina de Dios. Es la mejor. La mejor forma de poder enfrentar los deseos de la carne. Porque si tú no tienes disciplina, no vas a poder enfrentarte a los deseos de la carne. Si tú no tienes disciplina, no vas a poder decirle no a lo que se necesita decirle no. No vas a poder. Oigan este pensamiento. Disciplina es escoger lo mejor por encima de lo que quiero. No sé si se entiende. Otra vez le voy a decir. Disciplina es escoger lo mejor por encima de lo que yo quiero. Si tú estás pensando tener un buen hogar, una buena familia, ser un buen padre y tener unos buenos hijos, cuando venga la tentación del pecado, escoge lo mejor por encima de lo que quieres. Escoge siempre eso, lo mejor por encima de lo que quieres. Muchas veces lo que nosotros queremos no es lo mejor. Lo mejor es lo que Dios tiene para nosotros. Eso sí es lo mejor. ¿Ya? Tu cuerpo te está diciendo, métete y fornica. Pero lo mejor no es eso. No. Lo mejor es hacer la voluntad de Dios. Porque tú sabes que el pecado te da placer ahora. Pero te destruye la vida después. Eso es lo que pasa. En cambio, escoger la voluntad de Dios tal vez te va a producir dolor ahora, pero te va a llevar al propósito que Dios tiene para tu vida. Mira, si quieres llegar al plan de Dios, tendrás que aprender a decirle no a lo que quieres y decirle sí a lo mejor de Dios para tu vida. Oigan esto, caer en los deseos malos de la carne en tu presente equivale a entorpecer la mejor vida que puedes construir para tu futuro. ¿Cuántas personas aquí iban también hasta que el deseo de la carne se atravesó y por decirle sí a lo que tuvieron que decirle no, terminaron destruyendo cosas que Dios tenía para ti, para tu vida? Y hoy te quiero decir, el diablo te va a poner muchas tentaciones. Muchas tentaciones te va a poner. Pero ¿sabes qué? Escoge siempre lo mejor por encima de lo que quieres. ¿Sí? Oigan esto. El que se deja llevar por los deseos de su carne siempre termina perdiendo cosas valiosas. Pero el que permanece firme honrando a Dios siempre va a terminar ganando. Siempre. Yo estoy seguro que hay personas aquí que han comprobado estas palabras. Y tal vez dices, tuve la oportunidad tan buena de tener cosas hermosas, regalos preciosos que Dios me dio. Pero por haber hecho caso al pecado, lo que pasó fue que terminé perdiendo lo que el Señor había preparado para mi vida. Y hoy te vengo a decir que no es tarde. Tú que estás buscando una respuesta de Dios, no es tarde. Tú que algún día fracasaste, te quiero decir que no es tarde. Tú que probaste la droga por la depresión, no es tarde para volver a los caminos del Señor. Miren, vamos a ir a otro punto, al punto número dos. La codicia de los ojos. Este es otro punto. La codicia de los ojos. ¿Se acuerdan que eso nos lo dice los versículos que leímos, ¿verdad? El apóstol dice, cuidado con la codicia de los ojos. ¿Y por qué dijo eso? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de David? Yo creo que todos conocemos esa historia porque a mí me gusta la historia de David, ¿verdad? Y se acuerdan, la Biblia dice que David no fue a pelear aunque era temporada de guerra, él no quiso ir, ¿ya? Él se quedó en su casa, David, y se fue a la terraza de su casa, y cuando se asomó ahí, cuando ya estaba en la terraza, la Biblia dice que él miró una bella mujer bañándose desnuda. Y cuando él la miró, pidió que se la trajeran. Y ahora, ¿qué hubiera pasado si no la haya mirado? No haya pasado nada. El problema, miren, el problema de nosotros, la vista, los ojos, vanagloria. Hay pecados que nunca hubieran tocado en nuestra historia si no hubiéramos mirado aquello. Y voy a ir todavía un poquito más allá, un poco más allá. Miren lo que les voy a decir. Recuerdan también que en el libro de Josué, ahí está la historia de un hombre llamado Acán. Y dice la palabra que antes de una guerra que ellos tenían, y esa guerra la tenían que ganar, sí, facilito la tenían que ganar. Ellos creían, facilito. Porque ellos sabían del poder que ellos tenían, que Dios los respaldaba y que el ejército con quien se iban a enfrentar era menos poderoso que ellos. Dice, está fácil, esto está fácil, hasta con menos gente que llevemos vamos a ganar. Pero no fue así. Porque ellos saben, no fue así, ¿saben por qué? Porque ellos perdieron esa guerra. Los israelitas perdieron esa guerra. ¿Y saben? Porque Dios no lo respaldó. Por eso perdieron. Ellos la pensaban fácil, por lo que eran, por lo que sabían que Dios estaba con ellos, pero no sabían por qué. ¿Por qué pasó eso? La Biblia no lo explica. ¿Por qué fue eso? La Biblia dice que cuando ellos se iban a enfrentar a un ejército mucho menos poderoso que ellos, ¿sí? Este pueblo donde, con que ellos se iban a enfrentar, era un pueblo que se llamaba Ahí. Ahí. Y era mucho menos poderoso que ellos. Y cuando son derrotados los israelitas, mire Dios lo que le dice a Josué. Ve, porque el pueblo ha pecado y hay anatema. Hay anatema ahí entre ustedes. Y Josué reúne a todo el pueblo, y cuando se reunieron, Josué empezó a echar suertes para saber dónde estaba el problema. Él empezó a echar suertes dónde estaba el problema. Y la suerte cayó en esta persona, Acán y su familia. Y lo llaman para el juicio y le dice Josué, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué la suerte cayó sobre ti? Dice, ¿qué hiciste? Miren, lo más sorprendente de toda esta historia es la contestación de este hombre acá. Es lo más sorprendente. Él contesta con honestidad, con honestidad. Él no dice, ay, no sé, no. Él con honestidad dice, sí, yo le quedé mal a Dios. Esa con honestidad. Miren, vamos a verlos un poquito de la historia que nos dice en Josué 7, 20 al 21. Vamos a leerlo ahí. Dice, miren lo que dice. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Qué fue el problema de Acán? Miró. Dice, miré. El problema de los ojos. Miré, dice, y lo codicié. Aparte de mirarlo, dice, yo me quedo con esto. Ese es el problema. Oigan, Dios había dicho, nada de lo que sea valioso lo van a agarrar para ustedes, porque a mí es que me pertenece. Pero a Acán se le hizo fácil, a él se le hizo fácil quedarse con algo que él miró, que él miró. Es decir, que hay tentaciones que se están activando en tu vida por lo que tú estás mirando. Esa es la tentación, ¿ya? Y mire que el diablo, el enemigo, él sabe dónde somos débiles, ¿ya? A uno que es el enamorado, que le gustan otras mujeres que no es su esposa, que se mete con alguien más, no le va a poner, por ejemplo, ahí unos a $500 ahí enfrente, porque él sabe que no es su debilidad, el como el robar, el tomar lo ajeno de ahí. Sabe que él, su debilidad son las mujeres. Y le va a poner por ahí, por ese lado, él sabe. Ahora vamos también al tercer punto. Otro punto más, y con este vamos a cerrar. El tercer punto, la arrogancia de la vida. La arrogancia, que no, a mí pregúntenme, yo sé todo, y yo échenme a quien sea, al Canelo, y no, es no, la arrogancia, ¿verdad? Ahí vamos a ver ese tercer punto. Para poder apartarnos de los deseos del mundo, debemos vencer la arrogancia de la vida. Miren, hermanos, la gente arrogante es necia, es terca y también es infeliz. La gente arrogante siempre quiere llamar la atención. Tú te das cuenta que el arrogante es manipulador y es aquel que no ha aprendido a convivir con otros. Se fija que hay mucha gente que no quiere como convivir con alguien más. Son arrogantes, son así. Como no estás a mi altura, no estás a, ¿ya? ¿Cómo vas a tener un hogar en donde esté la presencia de Dios? ¿Cómo? Si cada vez que te enojas con tu esposa, con tus padres, en vez de resolver los problemas con ellos, actúas como alguien arrogante. ¿Has vivido, es una pregunta, has vivido tú con una persona arrogante? Es terrible. Porque el arrogante no es humilde. Y nunca le miras la nobleza del corazón. Nunca. Y sabes que hay gente que llega a Cristo y no le ha querido entregar esa arrogancia que él tiene. Porque hoy te voy a decir esto. Cuanto más espiritual eres, más humilde debes de ser. ¿Sí? Cuando Dios más nos use, cuando Dios más tenga para nosotros, más humilde debemos de ser. ¿Ya? Nosotros no vamos, y ojalá que, yo le pido a Dios que no pase eso en mí, en nosotros, que no pase eso. De que llegue a un punto de que no, y es que yo soy el pastor, a mí me atienden, y a mí primero, y a mí no, que dejemos esa arrogancia, que no llegue a nuestras vidas. Oye bien esto, cuando te vuelves más soberbio y arrogante, el diablo toma control de tu corazón. Eso es lo que pasa. Porque el arrogante no quiere estar atrás. Él no quiere perder. Nunca quiere aceptar su error. El arrogante quiere brillar siempre. Siempre. No, yo estoy en primer lugar. Yo a mí me tienen que dar todo lo que yo necesito a la hora que quiera, así rapidito. Esa es la gente arrogante. Escucha esto, toda la arrogancia siempre va en contra de lo que Dios diseñó. Toda la arrogancia. Vamos a ir les voy a poner un ejemplo bíblico. Porque miren, el arrogante dice, yo quiero estar siempre adelante. El arrogante siempre va a decir eso. Pero Jesús, ¿qué dijo en Lucas 14, 8 al 11? ¿Qué nos dijo? Ahí lo tenemos. Lucas 14, 8 al 11. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Mira que el mundo quiere que tú te enaltezcas, pero Jesús nos enseña lo contrario. El mundo siempre te va a decir, no hombre, tú puedes, tú dale, tú. Jesús aquí nos está enseñando lo contrario. ¿Sabes qué? No te enaltezcas. Humilde, siempre humilde, sé humilde. ¿Verdad? Si se fija, Jesús siempre se apartó del reconocimiento. Él no quería que le hicieran reconocimiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel hombre que le hizo mirar, que no miraba y les sanó? Dice, vete, no cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida, no lo cuentes. Él no quería que le dieran reconocimiento, no. Él siempre trataba de esconderse. Porque Él nos enseñó que la clave de este mundo no es que nosotros brillemos, no. Sino más bien, es que dejemos que la luz de Cristo brille por encima de todo. Eso es lo que Él quiere. Que dejemos nosotros ese modo de ser. Cuando vences la arrogancia de la vida, tú te estás pareciendo más a Jesús. Necesitamos dejar eso, la arrogancia. Que no le hablo a fulana porque se cree mucho y que no. ¿Sabes qué? Dios no quiere que nosotros hagamos así. Y es en ese momento, miren, cuando nosotros dejamos la arrogancia, es en ese momento que el reino de Dios se establece aquí en la tierra y en nuestras familias. En ese momento. Miren lo que les digo. Es que si algo va a destruir tu historia, si algo va a destruir tu vida, es que sigas cayendo en estas tres trampas que Satanás diseñó. Ahora, ¿cuáles son estas tres trampas? Estas tres cosas, ¿cuáles son? Primero, ¿qué dijimos? Los malos deseos de la carne, ¿verdad? Ese fue lo primero. Lo segundo, ¿qué dijimos? La codicia de los ojos. La codicia de los ojos. Y lo tercero, la arrogancia de la vida. Esas tres cosas que el diablo usa, las artimañas del diablo para hacernos caer en pecado. Necesitamos vencer estas tres armas del enemigo que ha puesto en nuestra contra, para así establecer el reino de Dios aquí. ¿Vean? Eso es lo que necesitamos, vencer estas tres cosas: los malos deseos, la arrogancia y la codicia de los ojos. Las tres cosas, eso lo necesitamos vencer. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie, vamos a les quiero a dar lo último, esta frase, les quiero dar esta frase. Y esta frase dice así, póngale atención, miren lo que dice esta frase. No viviré como el mundo quiere que viva. Más bien que venga el reino de Dios a mi vida y se haga su voluntad en mí. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Oh bendito Padre Celestial, gracias Señor, le damos Señor por este Señor, por esta palabra Señor que usted ha puesto Señor en mí Señor para traerle Señor a su pueblo Señor, gracias, gracias Señor por ese privilegio Señor que usted me ha dado Señor de estar Señor en su obra, gracias, gracias Señor, le pido Señor que así Señor como hemos Señor estado Señor viendo Señor esta palabra Señor, que cada uno de mis hermanos Señor, ya sea que están teniendo problemas Señor en un punto Señor, en dos puntos o en los tres tal vez Señor, que son Señor los malos deseos Señor, o a lo mejor otros digan que tienen dos, los malos deseos y la codicia de los ojos, o las tres. Que tengan también la arrogancia de la vida, Señor, que usted sea, Señor, librándonos, Señor, quitando, Señor, todas estas artimañas que el diablo, Señor, usa para hacernos caer, Señor, que usted sea, Señor, dándonos, Señor, esa fuerza, fortaleza, la sabiduría, Señor, para saber, Señor, reconocer, Señor, cuando viene del enemigo, Señor. Y que nos puede, Señor, que podemos ser atacados, Señor, así, Señor, como pudimos ver, Señor, el rey David, Señor, el mismo Acán, Señor, que cayeron, Señor, en esas trampas, Señor. Señor, que usted sea, Señor, guardándonos, Señor. No más a nosotros, a nuestras familias, Padre, que usted sea, Señor, en cada uno, Señor. Señor, y que podamos de veras, Señor, ser, Señor, esos hombres de fe, Señor, esos hombres, Señor, que creemos, Señor, que tenemos un Dios de amor, un Dios poderoso, Señor, un Dios, Señor, que se deleita en hacer misericordia, Señor, y que usted sea, Señor, obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, Padre. Gracias le damos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, por aquellos también, Señor, que no pudieron venir por alguna razón, Señor. Que usted sea, Señor, con ellos, a lo mejor andan por allá, Señor, paseándose, Señor, no sabemos, Señor, pero que usted sea, Señor, guardándolos, cuidándolos, Señor. Que usted sea nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostar, nuestro levantar, Señor. Que su presencia, Señor, siempre, siempre vaya con nosotros, Padre. Porque si su presencia anda con nosotros vamos a estar bien, Señor. Gracias, Señor. Nos vamos, Señor, de este lugar, Señor, pero no nos vamos de su presencia, Señor. Que usted sea, Señor, de cada uno, Señor, ahora, Señor, que en esta, Señor, esta semana, Señor, estos días, Señor, son días, Señor, de descanso, el día de mañana, Señor. Que usted sea, Señor, con cada uno, Señor. Que las personas, Señor, que le vayan a salir por ahí, Señor, que usted sea guardándolo, Señor, por un momento, Señor. Gracias le damos, Señor, Señor, que podamos llegar, Señor, también también a nuestros hogares, Señor, y Señor, que podamos seguir, Señor, disfrutando de lo que usted tiene para nosotros. Gracias, Señor, por eso te lo pido en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos irnos en paz.